Buenas tardes, ¿no? Amigos y amigas de la UCI. Tranquilo, déjame, por favor. No tiene saltado este hombro hoy con unos nervios aquí que nos ha traído. Estamos en la UCI Creativa en Grupo Salvaje y volvemos a cabalgar juntos otra vez más.
Sí, ya tocaba.
Volvemos. Otro martes más.
Tocaba después de una semana de ausencia.
Sí,
ausencia forzosa.
Sí, sí.
No
sí.
Veáis el cordón que había aquí policial el martes a las 6 de la tarde, imposible pasar.
Sí.
Algunos locutores tuvimos que emplear nuestras tácticas ninja para poder llegar hasta los estudios, que no veas tú. No las vamos a desvelar porque probablemente las tengamos que volver a utilizar.
Yo lo tuve que utilizar el miércoles para hacer Voodoo Rock, ¿eh? Lo tengo que decir. Tuve que hacer artimañas, casi como Mary Poppins por los tejados, cruzando de lado a lado.
tres cordones policiales aquí cerrando la plaza de la Navarrería.
No se podía entrar y no pudimos hacer programa porque estaba lo del desalojo del Gasteche Maravillas y tuvimos que dejar también al programa que había especial sobre el desalojo. Le dejamos nuestro espacio y dijimos, venga, pues así la semana que viene venimos con el cuchillo en los dientes, que estamos ahí.
Han pasado muchas cosas estos días, ¿eh?
Muchas.
Hemos estado de vacaciones, pero la del cine y las series no han parado.
Avanzan.
Ha habido un montón de, pues, estas típicas galas que hacen, ¿no? Para premiarse entre ellos y...
Ah, bueno, como ha dicho ahora Pendras. Buenas tardes, Pendras.
Hola, ¿qué tal? Y es que, claro, me animo y me cortan...
No,
otro
lado, no, pero joder.
Que, vamos.
Amarrado como el bardo de Asterix. Ahí colgado de lado.
Vamos.
Para que no dé la tabarra.
Sí, en medio del rugido, no me va.
Sí,
por
sí,
favor.
Sí. Ya había gustado acabar rugido. Sí, es una época muy buena de premios porque todo es la antesala de los Oscars.
Hay a Choice a todas horas, como hemos dicho aquí.
A Choices. Awards.
Los Globos de Oro han sido hace poco.
Eso
los
es.
Critics Choice Awards fueron ayer o anteayer.
Anoche, ¿no?
Sí.
Y nada, estamos en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en nuestra web ahora mismo, conectáis desde internet. También nuestro correo, que es salvaje@eguski.eu, nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, nuestro Twitter.
Ahí estamos.
Bien.
Ahí estamos.
Nuestro Twitter, que es salvaje. Salvaje-grupo, también tenemos Instagram, tenemos iBooks, tenemos iTunes, nos escucháis también en la Standa Irratia, en la Irati Irratia, y mañana la repetición es a las 8 de la mañana en esta casa. Todo eso y más ahora en Grupo Salvaje.
Bueno, pues no sé estos días si habrá cumplido años alguien o no.
Ah, bueno, espera.
O habrá cascado alguno.
Todavía no me habéis pillado un poco.
No hemos aterrizado todavía en este 2019. Bueno.
No hemos aterrizado, pero bueno, vosotros tranquilos. Hay cumpleaños variados y uno de ellos es Regina King, una actriz de color que en Los chicos del barrio y en varias películas ha salido. Habría sido el cumpleaños de Joy Bridge, el padre de Jeff Bridge, también actor mítico de películas de risa, ¿no? De cachondeo y también de cine negro que hizo en los años 50, tiene bastantes de ese cine negro muy interesantes. Más actrices y actores que han sido su cumpleaños o que hoy es su cumpleaños, que tengo alguno aquí. James Nesbitt. ¿Sabéis quién es James Nesbitt?
Este
actor de
no
es un actor inglés que sale en la de Sabbath Bloody Sabbath, la película
el Domingo Sangriento.
Domingo Sangriento es el protagonista, se puede decir, el que es el alcalde o el que organiza la manifestación, un actor inglés muy famoso.
Es el alcalde, el que quieren los vecinos que sea el alcalde.
Hombre, este actor además está teniendo madurez muy,
muy
interesante
buena,
porque
muy
está últimamente en mogollón de series.
Es el cumpleaños de, atención, redoble de tambor, Mario Van Peebles.
¡Mario! ¡Super Mario!
¡Super Mario Van Peebles!
¡Pobre James Nesbitt!
Y también es Tom Nolan, es el cumpleaños, y poco más. No voy a decir más porque si no me puedo pegar aquí horas y quiero que Prende Gas hable de series. Hay mogollón de series, seguro que tiene mogollón de series que le gustan.
Vamos a dejarlo en que ha cumplido año bastante gente.
Series. El Grupo Salvaje.
Es que simple. Es que por favor, tío. Series.
Oye, qué barbaridad de cosas traigo, si es que no sé si voy a poder decir todo lo que tengo que decir.
Venga, le dejamos, expláyese, venga, va.
Bueno, a ver, primero voy a decir lo que he visto y que me ha gustado y además creo que vosotros también lo habéis visto y lo podemos comentar aquí entre nosotros, que es interesante. Por ejemplo, Escape at Demora.
Sí, terminada ya, finalizada.
Terminada, finalizada. ¿Y qué te parece, Gachan? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, la historia en sí... realmente es bastante tópica, ¿no?
Sí, hombre, es una fuga que vas a hacer.
Y luego se sustenta sobre todo en el carácter de los tres personajes, ¿no? Y muy especialmente en el de Ian, el que está interpretado por Patricia Arquette, lo hace genial. Uh-huh. Yo sé que la auténtica mujer, porque esto está basado en hechos reales, el personaje real, la persona real, que todavía está en prisión, por cierto,
sí,
se ha quejado mucho de cómo le retrata, porque le retrata como una tía tiránica que hace chantaje emocional constantemente a todos los que tiene alrededor. Uh-huh. Medio tonta, o bastante tonta, pero a la vez con una maldad.
Sí,
es un personaje, pero muy, muy, muy Cohen.
La astucia del
muy
lobo.
Cohen. Uh-huh. Es totalmente Cohen. Uh-huh. Yo lo identifico mucho con eso. Y yo creo que la mitad del mérito de lo que pueda gustar esta miniserie se lo lleva ella, sin duda.
Y lo que más ha quejado la chica esta, la original, uh-huh, es el tema sexual. O sea, ella defiende y argumenta constantemente que ella no mantuvo sexo con ninguno de los presos, mientras que la serie, pues...
Bueno, no solo con ellos, en la serie, digamos que...
Sí, 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 es un personaje bastante sexual.
Digamos que bastante casquivano. ¿Eh? Que ello por sí no es malo, ¿no? Pero bueno, ella lo utiliza también para manipular y para...
Efectivamente.
Es que es un personaje bastante perverso, pero a la vez... Es tan estúpida que es que no llega a ser horrible, no puedes odiarla, porque intenta ser mala, pero no le sale bien nunca, ¿no?
Es la astucia del lobo, sí, es un personaje, bueno, y ya el cambio físico que da... La verdad es que
tremendo.
Se ha llevado el premio al el Globo de Oro, como luego comentaremos. Y posiblemente, va de cabeza al Oscar.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Benicio del Toro también está muy bien, con un personaje que da mucha grima. Sobre todo los últimos episodios le coges un asco que dices...
Asco.
Mira, tío, o sea, piérdete, vete por ahí. O sea, es que no te aguanto ni dos segundos más. Y la verdad es que lo borda en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, no, mira, lo hace tan bien que te resulta tremendamente desagradable. Uh-huh. Bueno, pues me gusta que el señor Cachán pueda comentar aquí series conmigo. Señor Lobos, la recomendamos,
Sí,
a pesar de ser de Ben Stiller, el director de la...
Uh-huh. Ocho episodios creo que eran al final.
Sí, luego hablaremos, pero yo le he hecho caso en algunas series a usted. Y,
¿qué dices?
Y luego lo hablo ya. Si
sí, cuando quieras.
Happy, he visto Happy.
Happy, Happy.
¿Has visto o estás viendo?
Estoy en el penúltimo episodio.
Ajá.
De Happy.
Bueno, es por recomendación de Cachán. Yo luego
perdón. ¡Vamos, Cachán! ¡Vamos!
A todo el mundo la mola o esa.
Sí, pero bueno, a mí me gusta, pero no sé, hay momentos que me carga ya un poco.
Es un personaje muy pasado de vuelta.
Pero es que está
muchísimo.
Tan pasado todo el rato que es todo el rato pasado. Entonces, no sé, hay momentos que igual prefiero que no esté pasado, ¿sabes? O ya, prefiero que no haya tanta violencia.
Sí, a veces es un poco
exagerado. Es un poco demasiado gratuito, ¿no? La serie está muy guay y el personaje... Hostia, nada más ver al personaje del policía...
Con ya, esos pelos.
Ya vi de dónde era en una película con Ben Stiller. No es Ben de Ben Stiller.
No, es que es muy buen actor ese tío. Le han dado muy pocos papeles protagonistas.
Dos colegas muy fumados. Hace de un tío súper feo que vive en el monte, que tiene una mujer guapísima, que tiene todo granos el tío por la cara. Es ese personaje, tío.
Yo le conocí en Oz, en la serie esta del HBO, esta serie carcelaria que es impresionantemente buena. Y qué poco la han echado, y yo no sé ni si está disponible ahora mismo en las plataformas digitales para verla.
Ya tiene tiempo.
Tiene muchísimos. Yo creo que fue de las primeras películas que hizo, o sea, de las primeras series, perdón, que hizo la HBO.
Uh-huh.
Una serie buenísima, carcelaria, muy dura también, y ahí salía este actor. Y
Christopher Meloni,
sí,
que es el productor también de la serie.
Me gustó muchísimo cómo lo hacía allí, y qué pocas veces le he visto, y casi siempre de secundario. Muy desaprovechado este tío, porque la verdad que es un actor muy bueno. Y aquí en Happy lo borda, tío, es un personajazo.
Sí. Y luego sale también la que hace de Ava Gardner en Arde Madrid.
Ah, sí.
O sea, la actriz. Uh-huh. No me acuerdo nunca el nombre, pero sale también.
Que es una actriz de Nueva York.
Es americana, italiana, creo que es. Además, es italoamericana.
Italoamericana.
Seguimos.
Muy interesante. Uh-huh. Yo dos series que he visto que tenía muchas ganas de ver y que me han decepcionado bastante. Una es Night Flyers, que es la serie de George R. R. Martin.
La que dijiste el otro día, ¿no?
Sí,
que hablaste
os comenté
de ella.
Que.
¿Sí?
Pues no. No. La serie no la recomiendo a nadie. No, me ha decepcionado profundamente y me molesta muchísimo que José R. Martín haya sido además guionista y se haya metido aquí a tope. No.
A mí lo que me molesta es que esté metido en estas historias y no acabe de una vez sus puñeteros libros de canción de hielo y fuego.
Maldito
gordo. Ponte a escribir.
Acaba el
cabrón.
Acaba el libro, tío.
Joder.
Iba a decir, va a acabar el... Pero...
¿Y la otra serie que te ha decepcionado?
Y la otra serie que me ha decepcionado ha sido una que no os he contado que estaba viendo, pero la estaba viendo, que es Las escalofriantes aventuras de Sabrina.
Sí, ya dijiste.
Pues
viendo,
la gente, ¿no?, la está poniendo bastante bien. Yo no la he visto.
Sí,
y a priori a mí no me va.
Pero si a la gente le gusta Pendergast, no.
No soy de esos. Yo además me gusta bastante ir con el flow. Y si...
¿Con el flow?
Go with the flow.
¿Tiene mucho flow? ¿Tiene mucho tempo?
Claro. Entonces, yo no soy de los que dicen, nada, como le gusta a la gente, a mí no me gusta. Yo no soy de esos. Pero fíjate que me ha querido gustar Las aventuras de Sabrina. Y tiene momentos, en cada episodio había momentos que decías, joder, qué guay. Esta serie está muy bien. Pero luego tenía cada tontería de estas de instituto, de si me gusta o no me gusta el novio, o
basta ya.
¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero dónde vas?
Con actrices de 40 años haciendo de chavalilla y actores.
De repente en el mismo episodio, me cago en la leche, te pasa una cosa súper chula y dices, cómo mola. Pues mira, me tiro así toda la serie. Y a los 10 episodios.
Una montaña rusa, ¿no?
Efectivamente. Pero ahora que ya he visto la serie completa, diría...
Ahora la dejo. Ahora que la he visto, ahora la dejo.
No. La dejo, no, pero no me subiría. No me subiría a verla y la hubiera dejado donde estaba, que estaba bien.
Haga caso a nosotros y ya está.
A ver, que ya vosotros sois los primeros que habéis dicho que todo el mundo habla bien de ella. O sea, que...
Yo no sé ni cuál era.
Yo
sé porque usted habló aquí un día y...
A mí a priori no me llama la atención, porque Sabrina, ¿no?, la bruja esta que tenía el gato y movía la nariz y eso, pues me parece muy infantil, pero parece que le han dado un giro bastante tenebroso, ¿no?
Sí.
Mucho más adulto.
Sí. Y... Ese es el tema, que hay momentos en que es un giro muy tenebroso, muy adulto, pasan cosas muy bestias.
Un giro juvenil, ¿no?
Y luego de repente es juvenil, tío, y dices, ¿a dónde vas?
Giro juvenil.
Luego teenager.
Sí, ¿a dónde vas? Y luego lo embadurnan todo de almíbar.
¡Oh! Sobredosis de almíbar. Oh.
Sí. Bueno, he visto Origin, os comenté la de YouTube. Esas, si queréis ver una serie de ciencia ficción, mejor ver Origin que Night Flyers.
Original.
Origin, sí, no. Es una serie de... Bueno, ya sabéis lo que ha pasado con YouTube, ¿no? YouTube empezó el YouTube Premium, esto, o el YouTube Red, que empezó a hacer
sí,
series, a producir series buenas.
Pero lo han cancelado, ¿no?
Está,
lo dijiste
en un par de series.
En el episodio de
Cobra Kai
Navidades
y
lo dijiste,
otra.
que ya no iba a hacer más.
Y entonces van a poner gratuitos los episodios estos para que todo el mundo los pueda ver, pero que dice, oye, ¿qué pasó? Porque claro, es que ya la
es
viene
que hay
Apple.
Mogollón.
Es que viene Apple.
Apple también.
Viene Disney.
Sí, sí.
Disney. Vienen varios...
Todo el mundo quiere tener
Netflix
su cadena.
Netflix está haciendo a cascoporro series.
Claro, es que
al final,
ya son,
y si no
ya
las
son muchos y...
HBO, eso es.
Y YouTube dice... ¿Para qué? Sí,
ya la subirán luego a mi plataforma.
Sí, sí.
Por cierto, me gusta mucho recordar de vez en cuando el inicio de YouTube. ¿Sabéis cuál fue el primer vídeo que se subió a YouTube?
No.
Es el vídeo de uno de los fundadores en el zoo. Él está en el zoo, sale su imagen detrás el zoo, explica por qué está allí, qué tal, qué cual, y ahí empezó YouTube.
Atención.
De todas maneras, YouTube lo hizo muy mal, en el tema promoción. Pasó casi desapercibido, ¿no? El Cobra Kai, pues al final por el boca a boca.
Ah,
pero
sí, pero exactamente.
Incluso dentro
exactamente
de su propia plataforma, tú entrabas en YouTube y no te enterabas de que existía esa posibilidad de ver series de ellos.
Sí.
Algo bastante incomprensible, ¿no? Porque si en algo YouTube pertenece a Google y si algo sabe esta gente, es, vamos, vender sus productos,
bueno,
los meten por donde sea.
Nosotros lo vendimos por el más antiguo que hay, el boca a boca, ya está, es lo que hay, ¿no? El método de.
Cobra Kai, la expansión ha sido tremenda, las redes sociales ha sido bestial. Bueno, me acabé...
Y la descubrió Grupo Salvaje, por supuesto.
Ay, ay.
Por supuesto.
Me acabé de Haunting of Hill House, siempre de día y tal.
Vale,
muy
vale.
Bien, me gustó mucho. Esta
vale.
serie me gustó bastante.
Vale.
Y me acabé Patriot, la segunda temporada de Patriot, una serie que recomiendo fervientemente.
Sí, que todos los días a ustedes recomiendan Patriot.
Ya, pero es que ahora la acabo de ver y la recomiendo.
Se ha imbuido del espíritu Patriot.
Y la sigo recomendando. O sea, es que me encanta. Súper bien hecha. Pasan cosas... Es que está tan bien hecha que durante la serie, por ejemplo, en el capítulo 4, el tío hace una cosa que no tiene ningún sentido. Pero de repente, en el capítulo 8, resulta que la cosa que había hecho en el 4...
Sí, no, como
tiene
suelen hacer las películas y cosas así, suelen hacer, ¿no? Eso también.
Sí, ya. Pero el tema es que no tenía mucho sentido.
Vale. Sí,
bueno,
sí.
Que se ha estrenado estas Navidades, lo que se ha estrenado y que ha sido un súper pelotazo, ha sido lo de Black Mirror Bandersnatch.
Ah, sí, es verdad, lo de que ha denunciado además los la editorial de Elige tu propia aventura los ha denunciado. Pero bueno, yo no sé muy bien cómo va la historia, pero ayer estuve hablando.
Ahora te la cuenta, pendejas.
Ahora me la cuenta, pendejas. El domingo estuve hablando con una persona sobre esto, pero que realmente no eliges tu propia aventura, sino que ya te va a encauzar a una cosa que ya está hecha. ¿Entiendes? Porque la persona que me decía que ya elegía otra opción no le dejaba. O sea, siempre era como, no, tienes que elegir esto para, ¿sabes?
No es del todo cierto.
No es del todo cierto, no. Vale. Hablando desde la ignorancia, porque de hecho, no lo sé.
Te voy a contar, al principio hay una vez, o sea, el problema de, o sea, Bandersnatch está bien, pero el problema es que se centra demasiado en querer ser muy guay con el tema de las decisiones, y a veces mete demasiadas decisiones que no tienen ninguna trascendencia al principio, y te vas cansando un poco de las decisiones. Ya. Tenía que haber hecho menos, más potentes y más efectivas.
Al final le contestas, que yo qué sé, chico, déjame en paz, como si fuera tu madre, ¿no? Como dice, ¿qué quieres, alubias o lentejas? Déjame, yo qué sé, lo que quieras, da igual.
Si no te las comes hoy, para cenar.
Al principio está muy guay, cuando el tío coge y están diseñando, el padre le dice, a ver, ¿qué quieres? ¿Estos cereales o estos cereales? Y entonces te pone a ti la elección. Y tú eliges qué cereales quieres.
Pues demasiado, ¿no? Igual.
Claro, pero es que eso no tiene ninguna trascendencia en la serie. Cuando el tío se mete en el autobús que va a un sitio de trabajo, saca dos casetes. Porque es
para escuchar música cuando vas en el autobús.
¿Qué casete elige? ¿No? Que, pues...
Que no me rayes, chico, que no me rayes.
Pero luego llegan las decisiones importantes, o a lo mejor esto sirve para prepararte para una decisión importante que tú te crees que no lo es. Por ejemplo, cuando hablo de los primeros 5 minutos, el tío llega y le ofrecen un trabajo. Uh-huh. Eres muy bueno en este tema de videojuegos y tal y cual. Eres muy bueno, esto es de los videojuegos, quieres un trabajo. Si dices que sí, terminas enseguida, se acaba. O sea, a los 7 minutos
se acaba tu vida.
Se ha terminado la película.
Ya has jodido un ramaje de
se ha terminado la película para serie. Y si dices que no, entonces continúas. O sea, que sí que tiene importancia lo que dices, ya. Y sí que tiene su...
Ya, pero los cereales en el momento no.
Los cereales, por ejemplo, en el momento no. No, los cereales y los cassettes no.
Ah, pero ¿qué me estáis con Tainer? ¿Que esto es una película interactiva?
Sí, es que no lo hemos explicado bien.
Claro, es que no lo habéis explicado. Vale, sí, todo para los que nos están viendo.
Bandersnatch fue el primer experimento que ha hecho Netflix de hacer una película totalmente interactiva, donde se le van haciendo preguntas al espectador y le van dando...
¿Cómo lo haces, por cierto?
Opciones con el mando. Vale. Te sale...
Como el teléfono. Si quieres no sé qué, pulsa uno. Si quieres no sé cuál, pulsa dos.
Eso es. Te sube un poco la pantalla y te sale ahí las dos opciones.
Joder.
Y entonces tú eliges...
O sea, un domingo de resaca puedes estar dándole al bando, pero bien.
Es chulísimo. Yo me tiré un rato que te cagas al final viendo otras alternativas, porque yo ya había visto un final y dije, venga, voy a ver otro final, voy a ver qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto. No
sé, ¿y cuánto dura el capítulo para ti?
El capítulo
puede estar 4 horas
una hora y pico, semana. Pero te puedes tirar 2 horas y pico largas.
Yo creo que más
haciendo pruebas. Sí. Y luego además han contado que hay una escondida.
Ya estamos con el password y los cojoncillos.
Está súper chulo.
Que tienes que cuando pasa al esquí le tienes que dar a no sé qué.
Está súper chulo. A ver, a mí la iniciativa me parece cojonuda. Posiblemente el argumento del episodio no es de lo mejor. Y
o sea, el argumento da por el culo y da igual, ¿no? Sin o sea, más. Lo que menos importa, más. ¿No?
No está mal, pero no es lo mejor.
Ya.
Pero a mí esto de las opciones me parece una chulada que te cagas. Esto mejor hecho. Y va, esto es súper chulo,
está
de verdad.
Sí. Tenéis que ver aquí.
A mí me ha gustado muchísimo. Bueno, ¿y tú sabes por qué lo han denunciado?
Ya te lo he dicho antes.
Sí, pero es que además resulta que al principio de hacer esto, Netflix estuvo en negociaciones con la empresa que lo lleva, que se llama Chuseco.
Chuseco,
de Chus, de elegir. Bueno, pero resulta que Fox le compró los derechos a Chuseco y se gastó un pastizal en desarrollar
en los derechos.
Eso es. Uh-huh. Hablamos de que han vendido 265 millones de copias la gente esta de Dirige tu propia aventura. Y ahora la Fox le pide a Netflix 25 millones de dólares por los hipotéticos daños sufridos. Porque ahora Fox, ¿qué hace? Pues coño, hazlo mejor, saca una historia alternativa,
claro,
y ya está.
Contrátanos y hazlo mejor, y ya claro. Está. Te asesoramos, Fox.
Claro.
Samantha, joder.
A ver, pero en resumidas cuentas, para alguien que tenga Netflix, es muy divertido.
Ya.
Luego lo he visto yo por ahí en diferentes sitios para descargar y digo, ¿y qué van a ver estos, no? Que se lo descargan. No, no.
Hombre, pues mira, no lo había pensado, pero puede ser una manera de jorobar a la piratería, ¿no? Porque tú ya te tienes que bajar la versión, una de las versiones.
Claro.
No puedes tener la parte interactiva que está en el servidor y con la que tú decides.
Claro, puedes verla según los pasos que hayas dado, ¿no? Pues esta versión, la versión tal, la versión cual, podrás verla. No sé.
Oye, remake de Breaking Bad. Imagínate tú en el pellejo de Walter White y a ver qué
decisiones
vas tomando, ¿no? Porque este tenía que tomar muchas decisiones a lo largo de la serie, pero muchas.
Te digo.
Pues tendría. Puede tener.
O en el remake de Jon Snow. Las decisiones de Jon Snow. Que son
no
ahí...
sabe nada, Jon Snow. Pues que vaya al colegio y aprenda,
¿no? No sonrías.
Y vaya con el.
Todo el rato, botón. 1-1-1, no sonrías.
Pon cara de mala hostia.
Tengo yo una noticia, una declaración de Kit Harington, que es el actor que hace de Jon Snow. Bueno, no sé si hemos terminado.
Sí, vamos a seguir.
Vale.
Vamos a ir hablando.
Bueno, Juego de Tronos, como sabéis, vuelve el
14 de abril.
El 14 de abril, fecha que mucha gente tiene marcada en el calendario,
sí,
el advenimiento, ¿no? De ya el gran petardazo de esta serie. Van a ser 6 capítulos al final. Se rumorea, bueno, se sabe concretamente que van a durar más de una hora, pero se rumorea que serán en torno a 80 y pico minutos por capítulo. O sea, son películas completas, ¿no? Se han pegado, bueno, han metido 15 millones de euros por capítulo.
¡Ostras!
Y han levantado muchísima expectación el anuncio de que se ha rodado la mayor batalla jamás rodada para una serie de televisión. Eso es mucho decir porque tenemos ahí, por ejemplo, Hermanos de Sangre y todas estas.
Hermanos de Sangre es brutal.
Cuidado, las batallas que había ahí. Y el director de esta batalla es el que dirigió la batalla de los
Bastardos. Bueno, buena batalla también.
Y ha creado muchísima expectación porque dicen que va a ser la apoteosis y que la serie va a terminar con esta batalla.
Bueno, pues difiero.
Es lo que se ha comentado.
También se ha comentado que la batalla a lo mejor está al principio, los tres por el 3.
Bueno, lo veremos. Estos también van creando mucho hype
y van tirando cosas, ¿no?
Y como bien dijimos que iban a rodar varios finales para que no se supiera cuál era el que iban a proyectar, porque están jugando mucho al despiste. Y también eso pues les da propaganda, ¿no? El juego, fíjate, son tan buenos que tienen que aquí que andar engañando a los espías y no sé qué rollo. Bueno, unas películas...
Hombre, he visto que se suspendió varias veces el rodaje porque había... drones.
Pusieron gente armada con unos rifles de pulso magnético, de estos que te anulan completamente la electricidad. Y por si acaso se acercaba algún dron cerca del set de rodaje para dispararles y tirarlo, ¿no?
Ya solo podían haber dejado el aeropuerto este británico que estuvo 3 días ahí. Que les dejen el rifle de electromagnético.
O halcón con garras de metal, yo qué sé, cosas de esas.
Bueno, pues el amigo...
No, los halcones al final los desecharon porque se jodían las patas los pobres.
Con patas de metal, he dicho,
Ah. Robocop, ¿no? Pues
también
con halcones. Bueno, pues Keith Harrington ha hecho una serie de declaraciones sobre los rodajes de estos últimos capítulos.
Ese ya
ha conseguido lo que quería, que se ha casado con la chica esta.
¿Con la salvaje?
Con la salvaje, con la pelirroja.
Qué cabrón.
Sí, sí, ese ya tenía lo que quería, ya está.
No sabes nada, Jon Snow.
Hombre.
Que no podía zumbársela, sí, mira. Sí. Ahí en la nieve, qué cabrón.
Según Keith Harrington, es que tiene una cosa muy graciosa. Terminaron el rodaje destrozados, ¿no? Según él.
Sí,
la temporada parecía diseñada para rompernos. Dice, todos estábamos destrozados al final. No sé si llorábamos porque estábamos tristes, porque todo había terminado o simplemente porque había sido agotador.
A ver si vas a ver almíbar ahí,
Creo que las personas que no trabajan en el cine o la televisión no se dan cuenta de lo desorientado que es estar lejos de casa todo el tiempo. Después de 9 años,
pobrecito,
estar en casa, en un solo lugar. ¡Estático! Eso lo dice él. Estar en un solo lugar. ¡Estático! Pues como has estado estos 9 años, que no has movido una ceja.
Ahí. Muy bien, muy bien.
Veo, tío.
Estático Snow, estático Snow, tío. Lo vamos a llamar a partir de ahora, hombre.
Por fin va a poder estar estático. Pero, tío, si eras como un maniquí de esto de los escaparates.
Esta ha sido con ruedicas ahí para mover. Es que nos hemos quedado Lobo y yo mirándonos.
Yo me he quedado acojonado, ha chillado estático y me he quedado ahí. Me he quedado estático, ¿por
qué quiere decir este tío? Pues, queridos oyentes, que sepáis que esto es lo que Cachán entiende como chiste.
Eso es.
¿Vale? No nos hacemos responsables, ni Lobo ni Pendergast de...
Ni de Jon Snow tampoco nos hacemos responsables.
Bueno, con esto se va a acabar Juego de Tronos y, como sabéis, luego vendrá una precuela. Porque no pueden dejar morir la
gallina. Bueno, que ya están grabando, yo creo, que han dicho, que van a coger varios actores.
Bueno, ya se han mencionado algún nombre. Uh-huh. Y, por ejemplo, circula por ahí que una de las protagonistas va a ser Naomi Watts. Que bueno, a mí me parece bien.
Buena actriz. Hombre. Sí, sí, sí. Hombre. Muy buena actriz. Sí.
A ver qué hacen con esto, ¿no?
Venga, más series.
Más cositas. Pues mira, se ha estrenado una miniserie británica que a mí me ha gustado muchísimo. Ya sabéis que estas cosas me gustan bastante. The ABC Murders.
¿De ABC?
ABC. Está basada en una novela de Agatha Christie del año 36, del mismo nombre. Y ha habido ya varias...
John Malkovich.
Sí, varios intentos de llevarlo a la pequeña pantalla, incluso, uh-huh, incluso al cine. John Malkovich me cae mal. Me cae mal.
Atención.
No, nunca me ha caído bien este tío.
¿Qué dices?
Sí, no.
¡Mola, John Malkovich!
Oye, pues os tengo que decir que en ABC Murders está que te cagas.
O sea, te cae mal, pero está que te cagas.
Eso es.
Ah, vale.
Eso es. De hecho, me he podido hasta casi reconciliar un poco con él.
Ah, o sea, ya te mola, John Malkovich.
Sí.
Usted tiene los... Ya Dolera ya no es su amiga, ahora a John Malkovich no le cae bien, pero ahora le cae... O sea, por
es bastante bipolar. Ver, este
está hecho el papel para él. Él hace de un Poirot retirado que está agobiado la vida, está cansado... No lo quiere nadie porque el tío es un soberbio y un sobrao.
Y
le gusta de vez en cuando hablar con palabras francesas y la gente le toca las narices porque dices...
Le pega, le pega.
Tú eres tonto.
Poagote era belga, ¿no?
Pero la gente se mosquea porque...
Y tenía bigote.
Porque dicen que va de culto y tal.
Tiene perilla blanquilla, el Malkovich.
Sí, el Malkovich.
Pues el Poirot tenía bigote con bigudíes.
Sí, así.
Sí.
No, pero ha dicho que es un Poirot ya mayorcito, ¿no? O sea,
claro, más, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que se recibe la carta del asesino, que se dedica a matar a la gente en las estaciones
del año.
De trenes y tal, y siguiendo un orden alfabético, ¿no?
Está ambientado en los años 30. O sea, por eso...
Los mata en una estación que empieza por A, una persona que empieza por A, su apellido, y su nombre también empieza por A. Y, bueno, pues,
no preguntéis, ¿no hay ninguna estación con H? ¿Ahí se para o se lo salta?
¿Y con Ñ?
Bueno, nos voy a decir, problema, voy a decir lo que
Londres
pasa.
No hay con Ñ.
Nos voy a decir lo que pasa.
Claro,
pero que, son si tres episodios de una horica, se ve en un verbo y está súper chula. ¿No? En el mismo verbo que se ve Luther. La quinta temporada de Luther, y a mí me gusta muchísimo. Luther, Idris Elba, a mí me parece que es su personaje, el personaje de su vida es Luther. Y también sale Ruth Wilson. Es esta chica que tiene una boca un poco peculiar. Le hace forma de pato. Sí, sí, sí. A ver, la chica...
¿Cómo has dicho que se llama?
Ruth Wilson. Pero la chica es excelente. Es una actriz magnífica. Hace de...
Metes en Google y ya pone Ruth Wilson boca. Directamente.
Voy a probarlo.
Joder, tío.
Voy a probarlo.
A ver, vamos a probarlo.
¿En serio? Ruth Wilson y pone boca.
¿En serio?
Pues es guapísima esta chavala.
Es guapísima, hombre.
Es preciosa.
Es guapísima.
Pero tiene boca de pato.
¿Es verdad? Ruth Wilson.
Vamos a ver.
Tiene un labio así como muy superior, no sé, pero es guapísima, tío.
A ver, la chica es guapísima. Estuvo una serie que se llama...
No sé quién es.
Sí, estuvo una serie que se llama The Affair. Bastante buena la serie. Pero aquí hace de Alice Morgan, que es un personaje fantástico. Es una asesina despiadada. Una psicópata sin ningún tipo de remordimiento. Y me encanta cómo mata y cómo disfruta de hacer el daño y...
Pero tiene boca de pato.
Tiene una relación muy peculiar. Tiene una relación muy peculiar con Luther. Uh-huh. Y bien. Me gusta.
Otra serie que ha empezado,
sí.
True Detective.
Oh, sí. Qué bueno.
Los dos primeros capítulos me he visto.
Yo también.
Yo he visto el primero solo.
Yo he visto
me ha encantado.
El primero solo también.
Sigue un poco la estela también. No he visto la segunda temporada, pero sigue bastante la estela de la primera, ¿no?
Yo creo que
empieza con ese interrogatorio.
La segunda
hace los saltos temporales. Son dos detectives, aunque todo el protagonismo se lo lleva únicamente uno, de momento, por lo menos, en estos dos primeros capítulos que hemos visto. Uh-huh. Y también, pues hay gente desaparecida y parece que unos rituales allí y tal. Sigue mucho.
Yo creo que vieron que con la segunda se pegaron en los tío en padre, bien poniendo a los actores que pusieron y la trama que pusieron, que no enganchó a nadie, y dijeron, pues si la primera ha funcionado, vamos a seguir haciéndola como la primera.
De hecho, me he fijado y están como productores Woody Harrelson y Matthew McConaughey.
Pues la gente está entusiasmada hasta el punto de que están diciendo que es incluso mejor que la primera.
Sí, yo he oído muchas críticas. Bueno, a ver, todavía no hemos visto nada, hemos visto solo un episodio. A mí lo que no me ha gustado ya al principio es empezar ya con el actor, pum, y venga, para atrás. O sea, no te ha dado ni tiempo a nada, tío.
Sí, tiene como tres tiempos. Uno es cuando ocurre el crimen y lo tiene que investigar. Otro es 10 años después, que le llaman para interrogarle, porque hay novedades sobre ese crimen.
Sí.
Y otro es cuando ya está mayor, todo abuelete, que está rodando una especie de documental explicando cómo fue todo aquello. Uh-huh. Y va saltando, pero bueno, no te pierdes, ¿eh? Aunque va saltando constantemente uno al otro.
Yo no me refiero
eso está bien
a
hilado.
Mí me gusta eso. Lo que no me ha... Joder, me he quedado ahí un poco... Nada más empezar la película, que empieza el hombre este de mayor... y de repente, como dice una palabra o dice algo, ¡fum! Y sí, vuelven para atrás.
Y vuelven para atrás.
Y dices, hostia, joder, no me ha dado tiempo aquí ni asimilar al hombrecillo.
Yo lo que no sé, en la primera temporada todo descansaba en los dos personajes principales y también en esos caracteres tan diferentes que tenían, ¿no? También me parecía bastante pedante, ¿eh? La primera temporada. Hombre, el personaje McConaughey, pues mira, yo creo que ahí...
Era un poco vendehumo,
es que creo que has dicho...
Hacía mucha tontería ahí.
Creo que has dicho la palabra exacta, y es que lo pedante que era la primera, que luego se pasaron de la segunda y que la gente la mandó a la mierda, aquí han aprendido la lección, y a mí me parece que está hecha muy digna, está hecha con humildad, y te está mostrando la historia bien, sin grandes...
¿Es la última?
Sí, me parece que está...
No han puesto un par de taraos de protagonistas.
Ha perdido toda la prepotencia que
tenía. Sí, la ampulosidad esa que le ponían.
Eso es. También hay que mirar que los actores que tenían antes eran bastante... hostia.
A ver, hablamos de Mahershala Ali. Este tío,
Ali, eso es. Que a mí me cae muy bien. O sea, la verdad que me gusta cómo actúa.
Todo este
que
año trabaja, lo vamos a ver en varias películas.
Todo, ¿sí?, lo que trabaja... Pero es que lo hemos visto muchísimas cosas. Lo hemos visto en House of Cards.
¿No le han dado un premio hace poco también?
En Moonlight. Le dieron el Oscar en Moonlight el año pasado.
Ah, vale, es verdad, perdóname.
Pero eso no es ni premio ni nada. Eso,
a ver, Oscar.
Eso no cuenta. Oscar se lo dan a cualquiera. ¿Tiene Penélope uno?
Tiene Woody Whoopi Wahlberg.
Y Whoopi Wahlberg.
Bueno, pero... lo que he estado haciendo y por lo que no he visto el segundo episodio de True Detective es porque está viendo para mí la mejor serie.
Sí, ya más. Lleva cuatro series, es que mejores del año, tío.
Es que me emociona.
Por favor, venga,
es como el partido del siglo.
Venga,
a la mesa hay un partido del siglo. Pues esto lo mismo.
Titans es la nueva serie de DC sobre superhéroes de la DC. Al loro, que han cambiado mucho las tornas. Al loro.
¿Titans, así?
Titans, sí. Estamos hablando...
No,
¿no te parece?
Ah, sí, Titanes, sí.
Sí. Estamos hablando de los...
7-1 en la logopedia,
ojo, ¿eh? Los héroes más oscuros, más sangrientos que he visto jamás en una serie de televisión. Súper chulo. Buenísima. Toda la serie
tiene
es oscura.
Todo, ¿eh?
Sí. Me ha gustado muchísimo. De hecho, me ha enganchado tanto que me ha impedido ver el segundo episodio de True Detective. Sí. Me ha gustado muchísimo. Yo la recomiendo.
Divierte. Bueno, hay críticas guapas, ¿eh? Visualmente y su estética es guapísima, pero no divierte.
Nah.
Yo leo lo que pone por aquí, ¿eh? No...
Ese será John Garin, igual. No.
No se meta usted con John Garin, que es árbitro de pelota, hombre, por favor.
Que sí. Pendergas empieza a tener muchos archienemigos ya.
No. Se los busca.
Que John Garin es coleguita, tío, Es como Gorka, son coleguitas, son aquí.
Vamos a dedicarle a John Garin este programa, a Mariana, que está le están haciendo un cambio de chapa, y a Marina también le vamos a dedicar.
Muy bien.
A todo este programa.
Muy bien.
Venga, más series.
Que
son las 6:30, claro.
Sí,
te estamos dejando, venga, despláyate.
Manhunt.
Luego, como la semana que viene diga que no le dejamos hablar,
tiempo.
Le voy a dar un tortazo.
Pero... si estáis hablando vosotros también.
Venga, venga, siga.
Manhunt es una serie también británica, una miniserie de 3 episodios. A mí lo que más me gusta de esta serie, también hablamos de ha habido un asesinato, es el procedimiento británico. A mí es que es una cosa...
¿La serie, por favor?
Manhunt. Me encanta el procedimiento británico. Que,
no me sale.
Que sale en Line of Duty. ¿Sabéis esta serie que también me gusta uh-huh. muchísimo? Pues aquí también aparece. O sea, nombran al que va a ser el investigador principal. Pero es un tío que no le cabe a nadie. Y es un tío súper peculiar. Que tiene una forma de investigar muy peculiar. Y lo que es curioso es las presiones que recibe por parte de los superiores de, oye, mira, esto tienes que resolverlo, que tal, que cual. Oye, mira, que tienes que ir a la rueda de prensa. Vemos cosas que habitualmente no estamos acostumbrados a verla, uh-huh. de las presiones que recibe el jefe, porque es el jefe y ya está. Me gusta mucho cómo está hecho y la recomiendo. Y he visto un episodio únicamente de los 3 porque no he podido ver más.
Uh-huh. La que ha dicho usted antes de Titans, sigo aquí mirando, la estrenaron el otro día, el 11 de enero.
El 11 de enero...
Sí, pone aquí, estrenada en vía Netflix, estreno global en enero, pero en
¿cuál?
Estados Unidos, la de Titans.
Ah, sí.
Pero en Estados Unidos ya fue en octubre.
Ya fue estrenada, sí. Mira, os tengo que contar un poco el tema este de los estrenos en diferido.
Ajá. Claro, porque al final...
Es que fíjate, se estrena una serie, por ejemplo, Derry Girls. Derry Girls es una serie que se estrenó hace casi un año. Se estrenó en en Inglaterra. Es una serie irlandesa. Es una serie irlandesa que narra las uh-huh. aventuras de unas chicas que van al colegio de los años 90. Tú fíjate.
Sí,
que
sí, en Irlanda del Norte.
A veces había días que no podían ir a clase porque había una bomba en el
bueno,
puente.
Aquí también ha pasado.
Eso no hace falta imaginarlo.
Sí. Aquí también ha pasado, ¿eh? Pero bueno, desalojos de instituto.
Sí, no sé. Hombre, en época de exámenes. Bueno. Oye, que ha llamado a alguien con una voz un poco fina que decía que tal, venga, evacuar. Y te quedas sin hacer el examen de francés. Qué pena.
Bueno, pues esa serie se estrenó en febrero del año 2018 y hace poco llegó a Netflix. Y la estrenan como si fuera, ¿no?, la serie tal.
Está estrenada aquí, en España, ¿no? O sí, bueno, en Europa, o en Netflix, o
en Netflix,
a nivel global.
Sí, es como el otro día que vi la serie de Antena 3, no sé qué serie. Y es una serie pues que ya ha sido estrenada a varias cadenas y...
Bueno, pues siempre tienes que estrenar. Si no dices que es de estreno, no mola, tío.
Sí. Ahora se hace complicado. Se hace complicado saber exactamente cuándo fue estrenada una serie. Yo a veces veo anuncios de series y demás y lo que hago es irme a la Logopedia o algo así, pues para averiguar cuándo ha sido realmente estrenada, uh-huh. porque se hace bastante complicado. Uh-huh. Deadly Class, y esto le va a gustar a Kachan. Deadly Class es un cómic.
Es... Por eso decidiré yo si me gusta o no.
Bueno, pero Deadly Class es
un cómic.
¿De qué
estamos hablando?
Pues hablamos de una serie sobre un colegio donde van los hijos de los mayores asesinos del mundo y los llevan para aprender a ser asesinos. Es un sitio donde se aprende a matar. Y bueno, pues tenemos un personaje que le invitan a ir y tal y cual. Y bueno, pues las relaciones con la gente ahí de la escuela y tal. Oye, el primer episodio me ha gustado bastante. No, usted no conoce este cómic, entonces le podemos dejar no, ¿le podemos quitar quizás la etiqueta de experto en cómics o...
No lo he leído. Sí que sabía de su existencia, pero no lo he leído, porque es imposible leerse todos, igual que es imposible leerse todas las series. Lo que yo me pregunto es, claro, aquí van al instituto y el primer día de clase igual están 30 en clase, pero si aprenden a matar ya no sé qué, igual el último
menudo
día, ¿no? Pues
menudo recreos más divertidos.
El baile este de graduación que hacen siempre, pues igual solo hay uno para bailar allá. ¿O qué?
El único graduado.
Los demás suspendidos. Y no pueden repetir en septiembre.
Y se ha estrenado la segunda temporada de Future Man. ¿Os acordáis el año pasado?
Ah, sí. La he visto por ahí para bajar.
¿Cómo que para bajar? ¿Cómo que para bajar?
Clic, botón para abajo.
Bueno, es que sí. Es que esto lo ha estrenado Hulu.
El otro día nos preguntaron por iVoox. ¿Cómo podéis descargar esta serie por internet? Y le puse, pues, indagando.
Claro, es que esta serie en Estados Unidos la ha estrenado Hulu. Uh-huh. Que es una empresa. Sí, es una cadena de estas que no, aquí no tiene mucha relevancia. Y nadie se va a hacer socio de Hulu.
Sí que tiene. Jolín, menuda serie azas tiene. Lo que pasa
pero
que no...
¿Tú conoces a alguien que se haya hecho socio de Hulu?
A ver, es que Hulu generalmente lo que hace es venderle sus series bien a Netflix, bien a HBO.
Sí, eso también es verdad.
Y luego aparecen bajo el sello de ellas, pero realmente son producciones de Hulu, cuidado. Es que tiene, el entramado que tienen entre las distintas productoras, las cadenas de distribución, las de streaming, las de cable, de televisión por cable de Estados Unidos, no sé qué. O sea, es un cacao que no se aclara ni Cristo. Pero Hulu tiene cosas muy, muy buenas, cuidado.
Sí. Bueno, pues de todo esto que os estoy contando, luego llega la noticia a final de año que me hace bajar la cabeza y decir, pero ¿qué hostias está pasando con el mundo? De las 50 emisiones de televisión más vistas en 2018, de las 50, 47...
¿Habla usted a nivel nacional o
a nivel nacional? 47 es fútbol. De las 50 emisiones, 47 es fútbol.
Bueno, sí.
Los 47 partidos del siglo de ese año.
Y en cine... Jurassic World en Telecinco.
Wow, menudo truño.
Y Cuerpo de Elite, ojo.
¡Oh!
En Antena 3.
¡Qué vergüenza, tío! Pero da igual. Es que ya sabemos que la gente ve la televisión porque la gente es borrega.
Pero es que de 50 a 47 sea fútbol, tío.
Sí, así de claro.
Es que también hubo un mundial.
Sí, pero claro, también hay que contar eso. Pero que da igual, que somos unos borregos. Es vergonzoso. Pero bueno. Ayer fui al cine, por cierto, voy a cambiar. Ayer fui al cine con el Lobezno.
Sí.
Estábamos tres personas.
¿A verlo qué?
Asterix y Obelix.
Oh, ¿qué tal? ¿Hablan bien?
Bien, muy guay. Me gustó bastante. No es la típica de Asterix y Obelix que ya... Pero está guay la serie. O sea, la película, perdón. Y...
Pero la pena es que es una adaptación de uno de los álbumes donde no tiene el protagonismo, ¿no? Asterix y Obelix.
No, porque...
Es la del druida, ¿no?
El protagonista es el
Panoramix.
Panoramix es el... Se supone que se quiere retirar.
Pero es muy
porque
grande,
ha tenido
Panoramix.
Un incidente
sí,
y,
claro,
y
pero...
tiene que buscar un sustituto. La película está guapa,
pero Obelix,
está guay.
Entonces...
Hay escenas muy guays con Obelix y Asterix, pero tres personas en el cine.
Y es que
tío.
Soy muy lector y a mí me gustaba mucho Panoramix. Siempre me ha gustado. Mm-hmm.
Bueno, más series. Favoritos. Ya, Pendergast ya ha hablado sus 40 minutazos de series.
No, no, no. Y tenemos aquí los Globos de Oro, que ahora hablamos un poquillo de ellos. Os digo las series que no.
Pues sí, ya he dicho 4 o 5 ya.
No, pero no. Ahora las que no.
¡No! ¡God, please, no! ¡No! ¡No!
Series que no.
Eso, series que no. Pues el Death and Nightingales.
Death and Nightingales
sí, está protagonizada por Jamie Dornan, que es este tío que había hecho Las sombras de Grey, hizo The Fall, una serie muy buena británica con Gillian Anderson. Pues fijaros en la sinopsis. Una historia de amor, traición, mentiras y venganza ambientada en una abocadora campiña de Fermanagh en 1885. Yo veo eso, o sea, yo leo eso, yo no puedo seguir viéndola.
Tiene pinta de almíbar.
Una serie que no es Clean Up. Es una serie británica que tiene buena intención. Hablamos de una chica que es una limpiadora y un día escucha a un tío. Está trabajando en un sitio de estos de bolsa. Y escucha a un tío que tiene lo que llaman side information o. Sí, creo que se llama así.
Información privilegiada.
Inside information, eso es, información privilegiada. Y sabe de cosas que van a pasar. Entonces ella escucha algo que luego resulta que ve, se fija y pasa. Y dice, guau, pues yo cojo a este, le voy a meter aquí un dispositivo de audio.
Y le copio.
Y le copio y me pongo yo a invertir en bolsa. La idea es buena, pero luego llevada a la práctica, a mí la actriz no me gusta, no me cae bien. Es una persona con muchísimos...
Sheridan Smith, puede
sí,
ser.
Sí, sí, sí. No, tiene muchísimos problemas personales en casa y tal y cual. Nos la venden demasiado.
Ah, dices la serie. Vale,
sí.
Vale.
No me gusta mucho el personaje principal y no la voy a seguir viendo. Como tampoco voy a seguir viendo la última de las series que no, que es Project Blue Book. Y me da y pena...
Tiene pinta de Choni, tío.
Ya,
la
es que,
actriz.
Sí, uf, la actriz, nada, muy, muy... El Project Blue Book viene amarrada por Robert Zemeckis. Está producida por él. Y nos narra el trabajo de la Fuerza Aérea estadounidense con las investigaciones que hacían ultra secretas sobre fenómenos ovnis. O sea, todos esos archivos. Todos esos archivos de los años 50 y 60 de pilotos que reportaban haber visto un ovni y tal, pues todo eso, de eso va la serie. ¿Qué es lo que pasa? Que indudablemente va a ser procedimental.
Uf.
Y a mí ya me tira para atrás.
Sí, sí, sí.
Que sea procedimental y pues que nada, es como el capitulito de la semana, ¿no? Un tío es el friki y otro tío es el científico. Un poco como pasaba con Expediente X, con Mulder y demás. Pues chico, pues no me apetece.
No apetece nada.
Entonces esta serie, pues también es de las que no.
Bueno, a ver, hablo yo ahora de series, si me dejan un hueco aquí. No, muy breve, porque yo no soy tan chapas como cierta otra persona que tengo sentada aquí a la derecha. Vikingos ha anunciado que se cancela, ¿vale?
¿Qué dice usted?
Sí,
tiene confirmada la sexta temporada, ahora están emitiendo la quinta. La segunda parte de la quinta, porque últimamente han cogido la costumbre de trocearla en dos partes, ¿no? Cada temporada. Uh-huh. Entonces están emitiendo la segunda temporada de la quinta, la segunda parte de la quinta temporada. Y la verdad es que va la serie cuesta abajo y sin frenos.
Sí, ¿eh?
¿Qué ha pasado? Han muerto muchísimo de los personajes más carismáticos de la serie.
Entonces
los que les han reemplazado son bastante sosetes. Las tramas se han estancado totalmente. O son repetitivas, de cosas que ya hemos visto, ¿no? Los vikingos asaltando a los ingleses. Los ingleses intentando
sobornar.
Las guerras civiles entre ellos. Todo el rato es lo mismo. Ivar, que es uno de los personajazos que se habían sacado de la manga para sustituir a los anteriores, de repente se ha quedado encerrado en Kattegat y se ha vuelto un niño malcriado y no hace nada más que gruñir y protestar y...
Sí.
No sé, se ha vuelto muy caricaturesco. Joder. Floki, que era otro personajazo, está por ahí perdido con una colonia de seguidores que tiene él, el tío totalmente enajenado con sus dioses. Esa trama tampoco va a ningún lado, no se mueve, no pasa nada.
Sí.
Los personajes que aún quedan vivos y que son interesantes, como la Gerta, pues están totalmente arrinconados en la historia.
La Gerta, otra vez enamorada, o sea, muy chungo.
Está muy cuesta abajo. Entonces ya han dicho que debido al motivo de que son personajes históricos y por lo tanto tampoco pueden desarrollar todas las historias que ellos quieren, aunque en realidad yo creo que han visto los índices de audiencia de esta última temporada, que como digo, pues va muy cuesta abajo, pues han decidido cancelarla, pero como ya tenían firmado una sexta temporada, van a hacer una temporada más. Y yo creo que es lo mejor que pueden hacer, porque si la serie va a ir por esto de derroteros, o sea, una seriaza como ha sido, que le den un final digno, por favor.
Sí, y bueno, ¿sabes qué? Y van a hacer un spin-off.
Sí, eso también lo han dicho.
Claro.
Vale, pero ¿sabes de qué va a ser el spin-off? O posiblemente una de las ideas que han dicho para el spin-off. Pues lo ha hecho el productor. Dice que como casi todos han muerto, que precisamente lo que estabas comentando, que la nueva serie la quieren llamar Valhalla. Y es las historias de esta gente que ha muerto. O sea, volveríamos a ver a Ragnar. Valhalla. Eso es. Volveríamos
Valhalla,
a ver a toda
Valhalla.
La... Valhalla.
Pues no Valhalla.
Pues volveríamos a ver a toda la gente
en Asgard,
que está...
¿no? ¿Cómo era? Era Midgard, era la tierra de los humanos. Asgard, ¿no? Era la tierra de los,
eso es,
de los dioses donde estaba el Valhalla. O sea, que estarán en Asgard ahí, pelando con Thor.
Pues quieren hacer el spin-off en Valhalla.
Uh-huh. Vaya, vaya, qué cosa. Y otra serie que empecé a ver y que no la voy a seguir es The Oath. La empecé a ver porque sale sí. Sean Bean, o Sean Bean.
Sean Bean.
Sí, son alubia. Y quería ver cuándo moría. El caso es que el argumento a priori no me parecía malo. Me recordaba mucho a The Shield, porque realmente es un grupo de policías que son bastante corruptos, ¿no? Lo que pasa es que todo el departamento de policía está exactamente conformado, exactamente igual. Hay distintos grupúsculos de policías y están todos corrompidos hasta la médula. A estos tíos los trincan, esto ocurre en el primer capítulo, no estoy spoileando. Los trincan y entonces les chantajean para que espíen al resto de sus compañeros y los vayan delatando, ¿no? Uh-huh. El caso es que la trama es bastante confusa, bastante sosa, a mí no me transmite nada. Zombie está en la cárcel, no se sabe por qué. Tiene dos hijos, uno es negro, otro es chicano, y dices, bueno, pues habrá tenido relaciones
con dos personas,
con mujeres,
¿no?,
de otras razas, uh-huh. Pero el caso es que su mujer también es más blanca que la leche. No me entero de nada, no te explican nada,
no interesa nada. Si va a morir, da igual.
Entonces, claro, comparas a The Shield, que era también tenía más o menos una trama parecida con esto, y es que esta no hay por dónde cogerla. Entonces,
es que
me he visto tres capítulos y
¿para qué ves procedimentales?
No, es procedimental, en absoluto. No. En absoluto. No.
Mira, una serie que yo tengo ganas, que yo creo que la han estrenado, o la van a estrenar ya, yo creo que la han estrenado ya. Das Boot. Serie alemana sobre la película, es una secuela en formato de ocho episodios, una miniserie de la mítica película de Wolfgang.
Bueno, que
ya
de por sí no
Petersen.
Era una película, era una miniserie de dos capítulos.
Luego hicieron una segunda,
y luego
parte,
hicieron una segunda parte.
Pues ahora esta va a ser como una continuación de, pues, en el otoño del 42. Y tiene muy buena pinta, ¿eh?
Las originales, lo que es, eran muy buenas. Uh-huh. Dentro de la estrechez de presupuesto que tenían, pero ese ambiente claustrofóbico y la convivencia que había entre ellos dentro
de la serie
del,
también es alemana, ¿eh? Buena. O sea, igual.
Sí. Ajá. Ojo.
Vale.
Bueno, ocho episodios por temporada y hay una anunciada ya una segunda temporada, ¿eh?
Ah, sí, ¿eh? Pues mira, ya ha sido estrenada. Pues yo esa tengo ganas de verla y a ver si la consigo por algún lado.
A ver si hace una secuela.
En noviembre de 2018 se estrenó y veo yo que están todos los episodios el mismo día, por lo tanto...
Ah, pues entonces sacó eso es, vale. Pues mira.
Bueno, antes de que Pendergast monopolice el programa...
No he dicho nada.
47 minutos, o sea, son las 6 y 48 ahora mismo, así que...
Madre mía, vamos a tener que hacer un programa de 7
horas.
No,
hoy es series y globos de oro, no pasa nada.
No, a ver, hemos recibido una petición de que hablemos de un documental que se llama Pumori.
Es verdad. ¿Cómo se llamaba? Perdóname.
Se llama Pumori, la hija de la montaña. Vendía arena lava.
Uh-huh. Pumori no sale aquí nada.
Vale, nos han pedido a ver si podemos hablar de este documental. No lo
Iñaco,
hemos visto porque,
ha sido, creo, en,
porque todavía no se ha emitido, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero la verdad, a mí me ha interesado mucho esta historia, me he leído un poco la nota de prensa que
es
se está distribuyendo. Y es un documental que lo han realizado los padres de Beñat, que es un chaval que junto con otros cuatro perdieron la vida en Pumori. Madre mía, me he atascado.
¿Dónde está Pumori?
En Nepal.
Ah, vale,
en Nepal.
Vale.
Fue una expedición de guipuzcoanos y navarros y cinco de ellos perdieron la vida. Uh-huh. Entonces, los padres de uno de ellos encontraron la última fotografía que se sacó su hijo y en esa fotografía aparecía también una niña de un poblado de la zona.
Sí, vale.
Entonces, fueron a buscar a la niña.
Niña.
Han hecho un documental en homenaje a estos cinco montañeros que murieron allí. Y ahora se va a estrenar este documental. Los beneficios del documental van a ir tanto para promocionar esta película, este documental, para cubrir gastos, como también para ayudar a esta niña, porque viven en situaciones de bastante pobreza, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una iniciativa muy interesante, ¿no? La niña se llama Sukumaya, ¿no? Y la familia que ha hecho este documental se llama Arruegurruchaga, ¿de acuerdo? Bueno, los que fallecieron, la verdad que eran chavales bien jóvenes, ¿eh? Sí. Eran Beñata Rue, que tenía 22 años, Iñaki Eyercha, que tenía 27, y luego aquí de Nafarroa eran Aritz Artieda, que tenía 23, Javier Cauz, de 22, y César Nieto, de 23.
Joder, chavales, qué jovencico.
Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, pues quieren dar a conocer esta historia. También durante el documental se venderá un libro con la intención de que lo recaudado vaya para crear una escuela allí en Nepal, ¿no? O sea que en el Himalaya. Entonces, bueno, pues a mí me parece una iniciativa, la verdad, bien loable, ¿no?
Claro,
y me acuerdo sobre todo del documental que hicieron de Pura Vida sobre todo lo que sufrió Iñaki Ochoa de Olza, ya que también es un documental magnífico, ¿no? Y bueno, pues me parecen unas cosas, joder, que merece la pena comentarlas y darles un poco de publicidad.
Pues entonces, cuando sepamos cuándo.
Sí, sí, lo sabemos.
Ah, sí, sí, sí. Pues vaya.
Aquí en Nafarroa se va a estrenar. En Vera, en la Casa de Cultura, en la Culturechea, el día 25 de este mes.
De enero.
De enero, vale. Sí. El 27 estará en Echarriaranaz, también en la Casa de Cultura, y el día 29 se proyectará en los Golem de aquí de Iruña.
El día 29, pues lo, 29 de enero, lo anunciaremos esa semana también.
Sí, exactamente. Igual les podemos así llamar que, o algo a ellos, como hicimos otra vez.
Tenemos varias cosas pendientes.
Tenemos muchas cosas pendientes.
Desencadenados sí, Sad Hill, Desenterrado Sad Hill, también estamos ahí pendientes. Y el otro día contacté para la fecha cuando se hizo la fuga de San Cristóbal, hablar con la persona que hizo el documental, que es el 22 de mayo, creo que es, si no me equivoco. También haremos un programa especial sobre la fuga de San Cristóbal, que también hay un documental que lo podéis ver en YouTube, muy interesante y te cuenta muchas historias muy de las personas.
Es que estamos
que
al día, estamos al día.
Sí, estamos, claro que sí. Venga, globos de oro.
Bueno, ¿qué pasó los globos de oro? Lo mejor que pasó los globos de oro fue la mujer que sostenía el agua.
No. Lo mejor que pasó en los Globos de Oro fue que no se lo dieron a Penélope.
Bueno, eso también.
No, a Pamela.
¿No se habéis
enterado? Ah, no, que estaba Penélope, perdón. Penélope
estaba nominada. Verdad,
¿no os habéis enterado de la mujer que sostenía?
No, bueno, cuéntanos.
Pues es una chica que tuvo la habilidad de colarse en todas las fotos, hizo fotobomb en todas las fotos de los famosos. Una chica que iba era una chica súper guapa, súper bien vestida, y llevaba unas botellitas de agua, y el agua que patrocinaba uno de los patrocinadores del evento.
Del evento, ¿no?
Y la tía se coló, hizo fotobomb en todas las fotos chulas que salieron de los globos de oro. Y se ha hecho una estrella, se ha hecho viral pero rapidísimamente en las redes sociales, y todo el mundo ya esa noche ya estaban diciendo, pero ¿quién es esa chica que sale en todas las fotos? Porque además era súper fotogénica la tía y quedaba súper bien.
Otra de las cosas que hemos descubierto con los globos de oro es que Brian May, el guitarrista de Queen, se ha convertido en una abuela también.
Sí, es una abuela.
Es una abuela. Es un Paul McCartney 2.
Es el primo de Steven Tyler.
Debe ir en los genes británicos.
Sí, sí, con ese pelazo blanco rizado, con esa cara de abuelica.
¿Lleva dientes de perla ya?
Casi. Más, Pendergast.
Noticias muy interesantes, por ejemplo.
No, pero digo de los globos, ¿no?
Sí,
nada,
de los globos de oro. De los globos de oro, por cierto, le dieron
para Bohemian Rhapsody se llevó la mejor película de drama, mejor película documental, Green Book, se la llevó.
Que mira, el actor principal de esta película es el mismo de True Detective.
Sí.
El detective.
De hecho, se llevó el premio. Se llevó el premio a
Glenn Close, ha llevado la buena esposa, se ha llevado la mejor. Es que Lady Gaga esté metida en todas estas cosas, tío, yo no lo entiendo. O sea, que sea lo mejor, Lady Gaga, Penélope Cruz.
A ver.
¡Basta ya!
No digas eso, porque no has visto la película de Lady Gaga.
Que no quiero verla, La La Land 3.
Con el Bradley Cooper.
Y otro.
Todo el mundo habla muy bien de esa película. Habla muy bien.
Ha nacido una estrella.
De hecho, en el Critics' Choice Awards, que fue ayer, o anteayer, esta que os he comentado, a Lady Gaga le dan el premio al mejor actor.
¡Buf! Mejor actor de drama, Rami Malek. Mejor actriz.
Eso está claro, y va directo a los Oscars este chico.
Sí, ¿no? De Federico Mercurio. Olivia Colman, la favorita de mejor actriz de comedia, mejor actor de comedia.
Olivia Colman es una excelente actriz, me encanta que le hayan dado, este premio. Bueno, pues
está la que hace de la reina Ana en la película esta.
Creo que sí. Olivia Colman salía en Broadchurch, hace de investigadora policial, también salía en The Bletchley Circle.
Buena actriz, sí.
Es
me gusta,
muy buena,
sí,
buena actriz británica de un montón de años.
Christian Bale se llevó el mejor actor de comedia musical, El Vicio del Poder.
Lo que yo no sé por qué meten como comedia musical esta El Vicio del Poder.
No saben lo que hacer los globos de oro y todo esto, no tienen ni puta
clasificaciones.
Idea.
Ya sabéis, ¿no? La película está El Vicio del Poder es sobre Al Gore, creo que es.
¿Al Gore?
Hay muchos biopics preparados para este año.
Porque no tienen, no saben. El regreso de Mary Poppins. ¿Tú te crees que Mary Poppins es metida aquí?
No, Al Gore no, perdona, Dick Cheney.
Dick Cheney.
Y Christian Bale, que este tío, pues, ha engordado mogollón para hacer el papel. Y bueno, pues le van a dar el Oscar.
Este se va a morir.
Bueno, ojo, que el Oscar. No, bueno. Aquí no, los Oscars no está separado, comedia de drama. Entonces es muy probable que luche.
Ella lucha.
Y luche en el papel con
Mahershala Ali, que se llevó el de secundario. Mejor actriz de reparto se lleva Regina King, que es la que hoy era su cumpleaños, justamente, que os he dicho, que por el blues de Billy Street. Y mejor director, Alfonso Cuarón con Roma.
Y mejor película. De habla en inglesa, bueno, también, Roma.
Ya no he llegado, chicos, pues, déjeme usted, por favor. Mejor película de animación, Spider-Man, un nuevo universo.
Uy, qué bien hablan de esa película.
Yo he visto La Isla de Perros, madre mía.
Muy mala, tío.
Pero muy lenta, sí, muy sosa, muy mal.
Wes Anderson. Nos hemos enfadado.
Nosotros somos colegas tuyos,
sí,
nos
tío.
Gusta.
No. A mí me parece muy mal lo que ha hecho Wes Anderson con nosotros.
Vamos a dar otra oportunidad. Mejor banda sonora, Justin Hurwitz por El Primer Hombre. Y mejor película extranjera, Roma por México. Y luego ya, Americans, mejor serie de televisión dramática. ¿Sí? Usted no lo ha dicho aquí.
Hombre, es que no me has dejado. Es que te has puesto a leer.
Pero si lleva usted hablando todo el programa. ¡No me joda!
Los monólogos aquí de Pendergast.
A ver, se la han dado porque ya ha terminado de Americans. Hostia. Se la han dado y me parece
cuatro
muy
minutos,
bien.
Por cierto.
Me parece muy bien que le hayan dado el premio a esa serie.
Sandra Oh se llevó el Killing Eve.
No me gusta nada Sandra.
Por mejor serie dramática.
La serie está bien,
Actor... Bodyguard de Richard Madden.
Eso no me lo puedo creer. ¿Sabéis quién es Richard Madden, no?
No.
Pues es Robb Stark.
¿Qué dices?
Claro, es Robb Stark, que pone la misma cara de intensito.
Otro estático.
¿Sabes? De intensito. Y le han dado el premio y la gente no se lo puede entender.
Nada. Bueno, este por lo menos sonríe. Yo qué sé. Vamos a cambiar, ¿no?
Luego no tiene muchos motivos para sonreír, pues. Le han matado a toda la familia.
Le han dado el premio.
Y a él le han hecho de todo.
El premio de mejor serie a una serie que se llama El Método Kominsky, que ya os comenté aquí, me gusta.
No, ¿eh? Y eso no, que no, aquí no. La hablaste.
Y a Michael Douglas también.
Michael Douglas.
Douglas también. No.
Bueno, le han dado Michael Douglas, le han dado a Rachel Brosnahan.
Sí, por la maravillosa señora Maisel, que ha tenido mucho éxito.
Le han dado premio a American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace.
No me lo puedo creer. O sea, no.
Patricia Arquette, como hemos dicho, por Fuga de la Memoria. Darren Criss, por el asesinato de Darren de Versace. Patricia Clarkson, que le ha quitado por fin a Penélope Cruz.
Qué bien, grande Patricia Clarkson, por quitárselo a Penélope Cruz. Lo hace bien.
Solo por eso ya se lo merece, aunque esto es mal,
exactamente.
Que no sé cómo actuar.
A ver, es de lo poco salvable de Heridas Abiertas. Es una serie que a mí no me gustó nada. Es de lo poco salvable.
Pues estos globos de oro usted no ha estado bañado, ¿eh?
Y te falta el actor secundario.
Sí,
que Bob.
Ben Whishaw en A Very English Scandal, que ya os comenté que es una pedazo de serie. Sí. Yo es que la de Versace no la vi. Por cierto, ¿sabéis que está enfadadito el Cuarón? Está enfadadito con el mundo por
por haber subtitulado la película al castellano.
Sí.
Me parece muy bien. Basta ya de subtítulos.
Sí. Vale. Dice, yo veo Almodóvar y lo veo sin subtítulos y lo entiendo. Dice, ¿por qué me tenéis que subtitular a mí? Se enfadó porque Netflix le puso subtítulos en castellano a su película.
Claro. Hombre, una cosa os digo. Yo cuando vi Carmina o Revienta, me habría venido muy bien tener subtítulos. ¿Eh?
Ya, no, sí, pero el subtítulo te puedes poner el original.
También, ahí, o sea,
sí, pero si tú te pones el original, películas... no pones que cuando diga no te enojes y te lo subtitulen, no te enfades.
Ya.
O sea, subtitúlalo como es, no te enojes y ya está.
Bueno, pues y mejor película que estaréis de acuerdo, ¿no?
¿Qué?
Bohemian Rhapsody.
Yo no la he visto todavía. No la he visto todavía, la tengo que ver.
Tío.
Bueno, nos vamos a...
Tiene que ser en cine.
A la porra, ¿eh? No.
Tienes que ir al cine.
¿Tengo que ir al cine? ¿Por qué?
Porque es película para ver en cine.
Ah, vale. Bueno, pues si no me hago el cine en casa, ya está.
No,
iré a verla, pero mi tiempo es oro.
Sí, ya.
Como el tiempo que tenemos aquí en la radio, que es oro, y ya no nos da más.
No, nada más.
La semana que viene volveremos, exactamente. Ha sido un placer, Pendergast, Cachán, como siempre.
Bueno.
Nos vemos, nos volvemos la semana que viene. Nos vamos a ir con Manfred Mann y este tema que se llama Duwa Didi Didi.
A la Manfred, vámonos.
Seguro que la conoces fijo. ¡Aguro, amigos! There she was, just walking down the street singing Duwa Didi Didi Dum Didi Dum. Tapping her fingers and shuffling her feet singing Duwa Didi Didi Dum Didi Dum. She looked good. She looked fine. She looked
good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing,
do I diddy diddy dum diddy dum,
holding my hand just as natural as can be singing,
do I diddy diddy dum diddy dum.
We
walk on
to my door,
my door.
We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing,
do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum.
Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing,
do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum.
Well, I'm hurt, she's mine,
she's mine.
I'm hers,
she's mine.
Wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing,
do or diddy-diddy-dum, diddy-dum.
Oh, we're so happy, that's how we're gonna stay singing,
do-wah-diddy-diddy-dum, diddy-dum.
Well, I'm hers,
I'm hers,
she's mine,
she's mine.
I'm hers,
she's mine.
Wedding bells are gonna chime.